Hola, queremos darle la bienvenida a este espacio de capacitación. En esta oportunidad, escucharemos la segunda plática impartida por Samuel Edelstein en el Encuentro Latinoamericano de Varones.
Buenos días. Qué rico que llegaron todos, llegaron muchos anoche que no estaban antes. Bienvenidos. La verdad es que es muy emocionante para mí este tiempo tener a gente tan diversa, de tantas clases sociales diferentes, países diferentes, religiones diferentes, todos buscando seguir a Cristo. Hoy vamos a hablar sobre la idolatría y vamos a leer, este es el primer mandamiento, dice: no tengas otros dioses además de mí, no te hagas ningún ídolo, no te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor, soy un Dios celoso. Y antes de empezar, voy a... aquí tenemos a alguien que me pueda apoyar aquí con el... porque realmente no está mostrando la pantalla completa.
¿Quieres, lo que quieres que se vea?
Sí, completa. Súper. Y yo voy a orar para empezar. Padre Dios, yo te pido que tu Espíritu Santo me llene esta mañana, que sea tu enseñanza la que salga de mi boca, no la mía, y te pido que tú seas glorificado. En el nombre de Cristo. Amén. No, pero hay forma de que se vea todo el... Un segundo, cuestiones técnicas rápidas. Ese lado ya está. Y este lado, ¿tú sabes cómo modificarlo para que se vea la pantalla completa en este lado? Ok, vamos a empezar hablando de por qué hablaríamos de la idolatría hoy. O sea, ese es un tema que dices: ¿por qué hablar de la idolatría? Estamos en tiempos modernos, la educación mejor que ha estado históricamente en el mundo. Este suena como un problema de culturas antiguas que adoraban estatuas. ¿Por qué hablar de la idolatría hoy? Y realmente se me ocurren tres razones por las cuales creo que vale la pena hablar de la idolatría. La primera es porque, interesantemente, las instrucciones en el Nuevo Testamento sobre la idolatría son para creyentes, no son para culturas paganas, son para creyentes. Y para que ustedes sepan, no tienen que tomar apuntes. Muchas veces están acostumbrados a tomar apuntes a la loca. Pueden tomar algunos apuntes, pero yo les comparto el PowerPoint y el PowerPoint tiene todo. Entonces, para que se relajen, mejor puedan como escuchar tranquilamente, porque yo voy a hablar demasiado rápido y no les va a dar tiempo de anotar. Entonces, vamos a ver los pasajes rápidos. Por ejemplo, Pablo dice: queridos, y ya perdí todo, y no me lo sé de memoria. Si no tengo PowerPoint, no sirvo para nada. Queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Eso es para creyentes, queridos amigos. Juan dice: queridos hijos, apártense de los ídolos. O sea, esas instrucciones son para creyentes, no son para culturas paganas. Y la segunda razón es porque, desde mi punto de vista, hoy no hay nada tan común como la idolatría y no hay nada tan escondido como la idolatría. Es una cosa extremadamente poderosa y extremadamente sutil. De hecho, la tercera razón, que no estoy poniendo en PowerPoint, es porque la idolatría ha sido la lucha central de mi vida como seguidor de Cristo. Ha sido la lucha principal para mí. Entonces, más o menos, para que sepan cómo vamos a hablar de la idolatría, vamos a empezar leyendo el texto clave, que va a ser Jeremías 2, del 11 al 13. La mayoría nos vamos a enfocar ahí. Después, lo vamos a leer rápido. Después vamos a hablar un poquito del contexto histórico. ¿Qué había pasado en Israel cuando escucharon este mensaje? Después vamos a tratar de responder juntos, explorar en Jeremías 2, tres preguntas. Una es, ¿por qué adoramos ídolos? ¿Por qué el ser humano tiende a adorar ídolos? La segunda es, ¿cuáles son nuestros ídolos? La tercera es, ¿cómo nos afectan los ídolos? Vamos a leer, y yo le voy a pedir a Roy. Roy, tú estás por aquí. Tú puedes leer así fuerte, que me encanta cómo lees. Venga, Roy. Lo puedes leer, está ahí, Roy. Está ahí si quieres.
¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa. Retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua.
Gracias, Roy. Roy no necesita micrófono. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto histórico de este pasaje. Este pasaje es un mensaje del profeta Jeremías durante el reinado de un rey que se llamaba Josías. Y si nosotros vemos cuál había sido la lucha principal del pueblo de Dios durante los últimos 300 años, yo lo resumiría en una palabra: idolatría. De hecho, vamos a resumir 300 años de historia de dos países diferentes en 2 minutos. Va a ser un reto. Seguro va a ser como 5, pero vamos a tratar de que sean 2. Ustedes saben la historia del rey Salomón, que al final de su vida, Dios le ha dicho, asegúrate de no casarte con mujeres extranjeras porque van a desviar tu corazón hacia ídolos. Se casó con mujeres extranjeras, terminó practicando idolatría y Dios le dijo, ok, la consecuencia de lo que has hecho es que cuando tú te mueras, voy a dividir tu reino en 2. Y a su hijo solo le tocaron 2 de las 12 tribus y a otro señor le tocaron 10. Se llama el reino de Israel y el reino de Judá. Y de hecho, ¿podemos apagar las luces un poquito, alguien, para que se vea mejor? Y el rey de Israel, el rey que tomó las 10 tribus, él fue muy estratégico, a él le preocupaba que un día él perdiera el reino, porque la gente seguramente al viajar a Jerusalén, a adorar al Dios verdadero allá, iban a eventualmente tal vez decir, ah no, aquí es donde debe ser el país verdadero y su lealtad iba a cambiar. Entonces él fue muy estratégico y dijo, si no tengo cuidado, puedo perder el reino. Y él decidió, crear 2 becerros de oro y le dijo a la gente de Israel, le dijo, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén para adorar. Y ese es un principio grande de la idolatría, es que muchas veces la idolatría es más conveniente. O sea, adorar al Dios verdadero a veces es más complicado. Entonces, es muy complicado. Estos son los dioses que lo sacaron de Egipto y colocó uno de los ídolos en la ciudad de Betel y el otro lo puso en Dan. Y si ustedes ven el mapa, uno está hasta el norte y otro está hasta el sur. Era su forma de mantener a su reinado no yendo al reino de Judá para adorar como Dios había pedido. Esto llegó a ser un gran pecado. Realmente los israelitas adoraban a estas estatuas como dioses. Se volvieron ídolos. Y se volvió un pecado tan grande, tan famoso, que hasta se quedó con el nombre el pecado de Jeroboam, que era este rey. Los pecados de Jeroboam. Entonces, después de que se divide el reino en 2, vamos a ver, esta es la lista de todos los reyes de Israel desde Jeroboam, a partir de Jeroboam. Y no los vamos a leer todos los pasajes, quiero que solo vean algunos patrones rápidos en cuanto a color. O sea, los nombres están en azul. Las frases en rojo son el juicio de Dios sobre ese rey. Y cada vez que hay un rey, Dios dice, ¿hizo lo que estaba bien a los ojos de Dios o hizo lo que estaba mal a los ojos de Dios? Y si está en rojo, significa que ese rey hizo lo que está mal a los ojos de Dios. Todos estos reyes hicieron lo que está mal a los ojos de Dios. Son todos los reyes de Israel. Y en negritas dice qué pasó. Y si se fijan, todos siguieron en los pecados de Jeroboam. Esos son todos los reyes de Israel. Ni uno bueno. Y las consecuencias en Segunda Reyes, todo el capítulo, se dedica a decirles, mira, les advertí muchas veces, traté de detenerlo, no me escucharon y se van al destierro, realmente por su idolatría, es la conclusión. Y Dios les había advertido muchas veces, entonces el reino de Israel termina en Babilonia. Ok, ahora vamos a ver el otro país, ese fue el país del norte, 300 años, ahora vamos a ver el país del sur. Estos son todos los reyes de Judá. Y van a ver que ahí hay un patrón diferente. Sí hay algunos reyes buenos. Los reyes malos, que hicieron lo que está mal a los ojos de Dios, todos practicaron idolatría de alguna forma u otra. Vamos a, ahora voy a quitar a los malos y nos vamos a enfocar solo en los buenos para decir qué podemos rescatar de ellos o cómo les fue a ellos. Saco a los malos. Los buenos, fíjense que no fueron tan buenos. Fíjense que hay... que hay una frase después de cada uno de ellos que es un pero, sin embargo. Fíjense en eso. Aunque, sin embargo, pero aún, pero, sin embargo, pero. ¿Qué pasó? No quitaron los santuarios para los ídolos. O sea, esos son los reyes buenos. El único que sí lo hizo fue Ezequías. Ese último ahí dice que quitó los santuarios paganos. Entonces, ahí tenemos ahí alguien, un verdadero rey bueno. Lo malo es de que en cuanto su hijo se vuelve rey, lo primero que él hace es reconstruir los santuarios paganos. Eso es lo primero que hace. Y su nieto sigue haciendo lo mismo, adorando ídolos. Ese es el resumen de Israel, el resumen de Judá. Ahí es cuando entra el rey Josías. Y el rey Josías... tiene una historia muy interesante. Su papá fue asesinado. O sea, su papá y su abuelo, ambos eran esos últimos que vimos, eran idólatras. Su papá fue asesinado y cuando él tenía 8 años, le tocó comenzar a reinar, un rey de 8 años. Y él, a los 16 años, empezó a buscar a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando él cumplió 20 años, él llegó a la firme convicción de que era necesario limpiar el país de su idolatría. Y esa se volvió su misión, limpiar al país de su idolatría. Ese proceso no es un proceso que se logra en un día. En este retiro no vamos a limpiar la idolatría para siempre entre nosotros y en un encuentro permanente. No, este es un proceso que vamos a estar luchando. Es un proceso. 6 años le tardó limpiar el país de la idolatría. Y durante ese tiempo que él fue militarmente hasta invadió Israel, que ya no tenía rey, y destruyó cosas, fue todo un proceso, Dios llama al profeta Jeremías a predicar al pueblo justo cuando empezaba esa limpieza de la idolatría. Él empezó en el año 12 de su reinado y Jeremías entra en el año 13. Y él entra con los mensajes apropiados que necesitaba escuchar el pueblo de Dios para esa limpieza de la idolatría. Entonces, ahora llegamos a este es el pasaje central, ese es el contexto. Y quiero que vean que este texto se trata sobre la idolatría. O sea, fíjense, dice, habla de cambiar, o sea, Dios los está acusando de cambiar sus dioses por otros, o sea, al Dios verdad lo cambiaron por otros, que son los ídolos, cambiaron a sus dioses por ídolos inútiles, me abandonaron a mí y cavaron sus propias cisternas rotas. Esas cisternas rotas son los ídolos. Y yo me he preguntado, ¿por qué adoramos ídolos? ¿Por qué el ser humano se pone a adorar ídolos? Y yo creo que en este pasaje hay algunas pistas muy grandes de por qué el ser humano adora ídolos. La primera es, fíjense la analogía que Dios mismo usa para explicar por qué somos idólatras. Y la analogía es una analogía de agua, de tener sed. Y yo pienso que todo ser humano tiene sed. tenemos unas necesidades profundas, cada uno de nosotros, que yo resumiría en realmente tres. Yo diría que todo ser humano se necesita sentir amado por otras personas o por algo. Necesitamos sentirnos amados. Necesitamos sentirnos seguros. Hay muchas cosas peligrosas y que nos dan miedo. Necesitamos seguridad de alguna forma. Y finalmente, necesitamos sentir que nuestras vidas tienen propósito, significado, cuentan para algo. Tenemos esas tres cosas: amor, seguridad y propósito. Uno de mis autores favoritos es el matemático Pascal del siglo XVII, y él habla de algunas de esas cosas, y él resume todo esto como una sed de Dios mismo. Él dice que en todo ser humano hay un vacío, un hueco del tamaño de Dios que solamente Dios puede llenar. Estas necesidades que tenemos realmente son una sed de Dios mismo porque solamente Él puede llenarlas. Y la segunda razón por la que caemos en idolatría es porque fuimos hechos para adorar. O sea, vean cómo habla de que cometieron dos maldades. Estas dos maldades siempre van a ir de la mano. Nunca vas a ver una y no vas a ver la otra. Siempre van juntas. La primera es, abandonamos a Dios. En el momento que abandonamos a Dios, tenemos tantas necesidades profundas que no vamos a quedarnos ahí. Vamos a buscar satisfacer esas necesidades en algún otro lugar. Entonces, en cuanto abandonamos a Dios, el segundo pecado es, cavamos nuestras propias cisternas rotas. Yo quiero compartirles parte de un discurso. Este se llama David Foster Wallace, es un autor posmoderno, de un trasfondo ateo, y él dio un discurso a una clase que se graduaba en el 2005, y me encanta porque es, viniendo de un trasfondo ateo, él va a hablar de cómo todo ser humano es un adorador. Esto es lo que él dijo en ese discurso, y algunos lo consideran su momento más nítido de pensamiento. Dice, algo que es extraño, pero cierto, es que en las trincheras de la vida adulta diaria no existe el ateísmo. No existe tal cosa como no adorar. Todos adoramos. La única opción que tenemos es qué adorar. Y la razón por la que resulta más atractivo elegir algún tipo de Dios o ser espiritual, sea Jesús, o Alá, Yahweh, o la diosa madre Wicca, o las cuatro verdades nobles, o un conjunto de principios éticos inviolables, es que cualquier otra cosa que adores, te comerá vivo. Si adoras el dinero y las cosas, si en ellas buscas el significado verdadero de tu vida, nunca tendrás suficiente y nunca sentirás que tienes suficiente. Es la verdad. Adora tu cuerpo y tu belleza y tu atractivo sexual y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás 1,000,000 de muertes antes de que finalmente hagan luto por ti. Adora el poder y te sentirás débil y lleno de temor. Siempre necesitarás más poder para anestesiar tu propio temor. Adora tu intelecto, que las personas te vean como inteligente, y te sentirás estúpido, un fraude siempre a punto de ser descubierto. Y esto se me hace increíble con lo que termina. Dice, lo más insidioso de estas formas de adoración es que suceden de forma inconsciente. Son tu configuración predeterminada. Terminas adorando sin jamás darte cuenta de que esto es lo que estás haciendo. Se me hace increíblemente nítido. 2 años después de dar ese discurso, David Foster Wallace se suicidó. Y yo no sé los detalles de por qué se suicidó. Él escribió una carta larga que nunca se publicó, se mantuvo secreta, pero lo que sí puedo adivinar es que algo se lo comió vivo. Pensando en esta analogía de satisfacer nuestra sed de una fuente de agua viva y de unas cisternas rotas, vamos a explorar brevemente ¿qué diferencias hay entre una fuente de agua viva y unas cisternas rotas? Y se me ocurren varias cosas. Uno es, si yo voy a satisfacer mi sed en la fuente de agua viva, es singular una, yo tengo que adaptar toda mi vida a esa fuente de agua viva. ¿Por qué? Porque si quiero satisfacer mi sed ahí, necesito construir todo para estar cerca de esa fuente de agua viva. Toda mi vida tiene que girar alrededor de esa fuente de agua viva. Si no, no puedo satisfacer mi sed allí. Una cisterna es mucho más conveniente. Una cisterna se adapta a mí. Yo quiero hacer esto, yo puedo cavar una cisterna en ese lugar y tenerla donde yo quiera, y si después cambio de idea, cavo una otra cisterna en este otro lugar. Me recuerda mucho a lo que ofreció Jeroboam. Dice, para ustedes es demasiado complicado ir hasta adorar a Dios. Mejor les hago unas aquí cerquita. Todo esto está planeado. Creo que está planeado. Viene una repetición del 85. Una fuente de agua viva es natural. En otras palabras, existe independientemente de mí, está allí. Una cisterna es algo que es hecho por el hombre. Y en todo esto quiero que estén pensando, Dios, ídolos. Una fuente de agua viva suministra agua, es la fuente de agua. Una cisterna simplemente almacena agua. Cualquier cosa buena que encuentren en un ídolo es algo que realmente al final provino de Dios. Simplemente almacena agua, no provee agua. Una fuente de agua viva ofrece agua limpia y refrescante. Una cisterna ofrece agua sucia y estancada. Y el efecto que tiene nuestra salud es claro. O sea, una fuente de agua viva produce vida y salud. Una cisterna rota produce enfermedad y muerte. La verdad, les tengo que presentar una queja que tengo aquí con Roberto, un poquito pública. Roberto, perdón que no te dije antes, pero Roberto me pidió a mí que diera la plática. O sea, a Chris le dice, tú habla de la fuente de agua viva. A mí me pide que hable de esta porquería aquí. Eso es lo que me tocó a mí. Entonces, realmente la solución viene después. A mí me toca lo sucio, el trabajo sucio. Vamos a hablar de cisternas rotas hoy. Y interesantemente, cuando los israelitas escuchan este mensaje, es interesante que cómo responden, porque no responden inmediatamente con humildad, con arrepentimiento. De hecho, en ese mismo capítulo de Jeremías, su respuesta es, eso no es cierto. Yo no he rendido culto a los Baales, y yo no sé si es, bueno, a ese ídolo yo no le he rendido culto y tenían otros, o estaba en negación sobre esa realidad, pero es una tendencia humana natural nosotros no reconocer la idolatría en nuestra propia vida. Y yo creo que probablemente ahorita hay muchos en este cuarto que nos sentimos un poquito así, ¿yo idólatra? ¿Yo? No. Y realmente el reto de Dios es reconoce. Ese es el paso número uno. O sea, admite, reconoce tu idolatría. Entonces vamos a meternos un poquito a explorar cuáles son nuestros ídolos. Y en ese mismo pasaje hay una descripción muy clara de la idolatría, de qué es, y vamos a explorar juntos cuáles pueden ser nuestros ídolos. Un poquito más abajo dice, a una imagen tallada en un trozo de piedra le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. Fíjense que la madera y la piedra son cosas creadas, no necesariamente son malas, son cosas buenas, creadas por Dios. Dios creó, o sea, las rocas, las plantas, son cosas buenas. Pero ¿cuál es el problema? Es que estamos tomando algo creado y le estamos asignando una función que solo el Creador puede cumplir. Le están diciendo, tú eres mi padre, tú eres mi madre. No creo que literalmente estaban haciendo eso y diciendo una piedra, tú eres mi papá. No creo que era eso. Yo creo que lo que realmente está diciendo Dios aquí es que estaban buscando su identidad en cosas creadas. Cuando tú le dices algo, tú eres mi padre, tú eres mi madre, yo busco mi identidad en esa cosa creada. Y yo voy a definir la idolatría como cualquier cosa fuera de Dios, es cualquier cosa que no sea Dios, a la que recurrimos habitualmente, o sea, de forma constante, para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Es interesante, no es una coincidencia que las culturas antiguas que practicaban la idolatría física con estatuas tenían cientos de ídolos diferentes. Y había el dios de la guerra, y el dios de la fertilidad, y el dios de la agricultura. Había un poquito de todo. Dice, tienes tantos dioses como ciudades, porque realmente casi tú puedes escoger el ídolo que tú quieras y hay uno para cada gusto. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo dice explícitamente, dice que la avaricia, o sea, el deseo de acumular riqueza, dice explícitamente, eso es idolatría. Entonces tenemos que ampliar nuestro panorama de qué es la idolatría. No es simplemente adorar una estatua. Es cualquier cosa fuera de Dios a la que recurrimos habitualmente para satisfacer nuestras necesidades más profundas. Y hay muchos pasajes donde eso se explica. Por ejemplo, Pablo dice que algunas personas van a amar el placer más que amar a Dios. O sea, el placer toma el lugar de Dios. O, por ejemplo, Jesús habla de que gente prefiere el honor que le dan las personas al honor que viene de Dios. O sea, hay muchas cosas así, infinitas. Y de hecho, el trabajo que les vamos a dar ahorita rápido, les voy a dar como 5 minutos máximo en sus mesas para detectar cuáles son, desde su perspectiva, algunos de los ídolos modernos más comunes, los más relevantes hoy en día, cuáles podrían ser. Les voy a dar 5 minutos para discutirlo en sus mesas y después compartimos rápido algunas de sus ideas. Adelante. ¿Cuáles son algunos de los ídolos principales hoy en día? ¿Quién quiere compartir? Sí.
En una palabra, egocentridad.
Ok, el egocentrismo, ok. Sí.
El uso de la tecnología y las redes sociales.
Ok.
Hablábamos de la pornografía como ídolo.
Ajá. Definitivamente es uno muy común.
El deporte, los equipos de fútbol.
Claro.
La apariencia.
La apariencia física, totalmente.
Bien. El trabajo.
El trabajo.
De los demás, la opinión de los demás.
¿Sí escucharon eso? La opinión de los demás. O sea, lo que los demás piensen de mí.
La felicidad.
Wow, la felicidad en sí puede ser un ídolo. Interesante.
Isabel, nosotros hablamos de que no es un solo ídolo, sino que hay muchos ídolos y muchos se interconectan. Uh-huh. O sea, después de que tenemos el éxito, lo que tú llamas, que se obtiene, la gente cree que a través del dinero viene después el poder, eso trae también la apariencia, el sexo, todo eso, o sea, son muchas cisternas, muchos bollitos en las cisternas.
Sí, y están hasta interconectadas.
El poder también es algo que vemos como ídolo, y también el control, el querer tener control sobre la situación.
Súper, gracias por sus aportaciones. Vamos a seguir. Ok. Vamos a explorar la última pregunta. Ah, caray. Déjame ver dónde nos quedamos. Ah, ok. Aquí. La última pregunta, bueno, vamos a explorar rápidamente. Quiero que piensen, esto va a ser en silencio, les voy a dar 30 segundos para responder en silencio esta pregunta para ustedes mismos. Y la pregunta es esta: ¿cuál sería una cosa en tu vida que si la perdieras, si esa cosa ya no la tuvieras, sentirías que tal vez la vida ya no vale la pena vivir? Es una pregunta que nos ayuda a identificar nuestro ídolo. ¿Cuál es una cosa que si la perdieras, sentirías que tal vez ya no vale la pena vivir? Les voy a dar 30 segundos para pensar eso en sus propias vidas. Ok, vamos a seguir. Esa pregunta realmente, van a tener tiempo ahorita después de reflexión personal, pero es solo para empezar a pensar, ¿cuál podría ser ese ídolo en mi propia vida? Vamos ahora con la última pregunta, que era, ¿cómo nos afectan los ídolos? O sea, ¿qué impacto tienen sobre nosotros? Y vamos a ver tres cosas que hacen los ídolos en nuestra vida. La primera es, nos desilusionan. Todos los ídolos son una desilusión. Fíjense que el pasaje dice que estas cisternas, concluye, son cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. No van a realmente satisfacer nuestra sed. Son una decepción. Y a veces podemos pensar, cuando estamos buscando algo que no tenemos, que seguramente cuando lo tengamos ya vamos a estar bien. Y como no lo tenemos, es por esa razón por la cual no nos sentimos bien. Yo les voy a mostrar un video de 3 minutos de personas que creían esa mentira, que creían, wow, si yo tan solo fuera famoso, si yo tan solo fuera rico, si yo tan solo tuviera muchas mujeres, cualquier cosa. Todas estas van a ser personas famosas que van a compartir con ustedes que llegaron allá y no encontraron la satisfacción que pensaron que iban a encontrar. Era una ilusión lo que estaban buscando. No satisfacen los ídolos. Entonces ahí van a reconocer a gente como Eric Clapton para los viejitos, John Lennon para mi papá, tal vez Lady Gaga, Cameron Diaz, hay varios. Van a compartir sobre esto. Es un video de 3 minutos, es rápido. El sonido no está funcionando. Vamos a tratar. Allá,
perfecto. When I met my mother for the year, I met an actress that I knew, and she said, "Are you just like so happy?"
Why am I happy? Okay, so Stephanie Gaga hybrid person. Why are you unhappy? Why is it that you want to quit music?
And I remember thinking, that sitcom, it's coming. And when I got it, I mean, I wouldn't say it was a depression, but you kind of go through a disappointment because that fame or that thing didn't satisfy the way you thought it was going to satisfy.
I had bought into the not uncommon notion that when I taste success, when I get over there, then I'll be happy. But the strangest thing happened. As the show got more successful, I got more depressed.
I thought it would be good to be rich and famous. It would be good to be the opposite of this. It would be good to have stuff. It would be good to have money. It would be good to be invited to the party. Well, I've been invited. I've been here. We're having this chat in a private Swish members club in East London. It's super cool. There's bare brick walls. Everyone's double good looking. But I've been inside now. I've seen the outside of the looking glass. It ain't fucking worth it. It's not good. Don't feed your soul. I still feel empty inside.
And everything I could want, even better. I was a millionaire. I had a beautiful woman in my life. I had cars, a house, an incredible, solid gold career, and a future. And yet, on a daily basis, I wanted to commit suicide.
As a Beatle, we made it. I and there was nothing to do. We had money, we had fame, and there was no joy.
The media told me every day, it's telling you every day what it is to be successful. So you've got MTV Cribs, you've got billionaires in front of your face, you have these extrinsic, external goals that will say, oh, Tom Shadyac has arrived. He has the right house, the right car, he flies privately. And when I got there, it was empty.
I was successful in the music business, I was successful in modeling, in television, in real estate. So I made all this money and I had all this success. And here I was going, okay, I still don't feel any different.
We are told that if we're beautiful, if we're skinny, if we're successful, famous, if we fit in, if everyone loves us, that we'll be happy. But that's not entirely true.
If you are looking for fame to define you, then you will never be happy, and you will always be searching for happiness, and you will never find it in fame.
I was surrounded by all this wealth, and all this fame, and all this power, and yet they were all miserable, and I had never been more miserable.
You know, I thought that all would be helped and healed and soothed by fame.
That's why I get famous.
I will be less lonely, and I will be understood, and I will be loved, and that love will go in and heal any of the broken parts. And then I came to see that it was actually quite isolating.
O sea, realmente los ídolos no satisfacen. Son cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y la verdad es que un ídolo jamás puede soportar el peso de nuestros deseos más profundos. El segundo punto de cómo nos afectan los ídolos es, o sea, nos desilusionan y nos esclavizan. Y este es uno de los más preocupantes. Justo después de este pasaje de Jeremías 2, del 11 al 13, que acabamos de leer, el versículo 14 hace una pregunta muy interesante. Después de decir que abandonaron a Dios, cavaron cisternas rotas, hace la pregunta, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? Esa es la pregunta. Y Dios mismo va a responder esa pregunta unos versículos después. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? Unos versículos más abajo dice, tú mismo te has buscado esta desgracia al abandonar a Dios. Dice, tú me abandonaste, por eso eres esclavo. Y para ustedes que tal vez piensen, tal vez esa idea de que los ídolos son cosas como el poder, el dinero, el sexo, pero yo no veo eso en el Antiguo Testamento. En este mismo pasaje Dios va a hablar de la idolatría de los israelitas no como una estatua. Él dice, ¿qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? Ellos empezaron a mirar a las potencias mundiales en el caos que estaban experimentando y poniendo su confianza en ellos. Fíjense que la próxima frase dice, ¿en qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? O sea, Egipto y Babilonia, ¿en qué te benefician? Y usa la misma metáfora de satisfacer nuestra sed. Ellos estaban buscando satisfacer su necesidad de sentirse seguros en potencias mundiales. Hasta en este Antiguo Testamento podemos ver que poner nuestra confianza en otras cosas que no sean Dios es idolatría. Y Dios les advierte qué va a pasar. Les dice, tus nuevos amigos de Egipto, que estaban como buscando a Egipto que los apoyara en ese tiempo, te van a fallar tal como Asiria lo hizo antes. Y yo me quedé pensando, ¿cómo hizo eso Asiria antes? Y tuve que ver y leer como la historia. Y resulta que 100 años antes había pasado exactamente lo mismo. Vamos a ver la historia 100 años antes de este mensaje de Jeremías. Había un rey en Judá que se llamaba Acaz. Y él estaba siendo atacado por todas partes, por los filisteos, los edomitas. Y estaba en muchos problemas. Y realmente era consecuencia de que él era uno de los reyes idólatras. Y Dios le dijo, este es tu castigo. Y él decidió pedir ayuda de la potencia mundial en ese tiempo, que era Asiria. Entonces él manda mensajeros, le dice, Asiria, por favor, yo soy tu sirviente, ayúdanos, necesitamos tu ayuda. Y Asiria, el rey de Asiria responde, manda a su ejército, lo libra de sus enemigos, pero interesantemente después va a Judá a sacar tributo, o sea, que le pague plata y cosas por el servicio que hizo. Y realmente Judá termina como conquistada sin jamás pelear una batalla. Porque le da todo el oro que tiene, toda la plata, es como si los hubieran conquistado, pero ellos mismos se entregaron. Y la conclusión que me encantan estas frases, dependiendo de la traducción, una dice que el rey de Asiria lo afligió en vez de fortalecerlo. O sea, realmente no le ayudó, le fue peor. Y en otra versión dice, empeoró su situación. Y de hecho, este rey de Judá termina haciendo cosas para quedar bien con el rey de Asiria, hasta destruye, quita el altar que está en el templo de Dios y lo reemplaza por uno de Babilonia y dice que era para agradar al rey de Asiria. O sea, ya se volvió como su esclavo. Y este rey Acaz hasta termina sacrificando a sus propios hijos a los ídolos, que es una cosa loca que dices, ¿cómo es posible que alguien sacrifique a sus propios hijos? Y les digo, yo vengo de Medellín y en Medellín es muy común el sacrificio de hijos. Sacrifican a sus hijos por sus carreras. Y tal vez eso no solo pasa en Medellín, tal vez eso pasa donde vives tú, que la gente sacrifica a sus hijos por sus carreras. La verdad es que los ídolos son amos crueles. O sea, tú les das esperando que te ayuden. Mira, si te pago esto ya, me dejas en paz y me ayudas. Pero nunca están satisfechos. Ahora dame esto, ahora dame esto, ahora dame esto. Y terminaste entregándote, haciéndote esclavo cuando buscabas que ese ídolo te librara. Regresando a ese pasaje, donde Dios le dice, te va a pasar lo mismo que pasó hace 100 años. Dice, tus nuevos amigos de Egipto te fallarán. Resulta que exactamente 18 años después, Egipto invade Judá. Y, en 40 años después, son desterrados por Asiria. Entonces, Dios les advierte y pasa. Ok, y hoy en día, una de las esclavitudes más comunes que yo veo en mi propia vida, en la vida de mis amigos, es la adicción. La adicción es una esclavitud enorme, que te entregas algo para que te ayude y terminas volviéndote esclavo de esa cosa. Y Dios mismo va, en ese mismo capítulo, va a hablar sobre la adicción. Él le dice a los de Judá, dice, ustedes son como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Tú usas la analogía ahí de una camella inquieta buscando macho. Algunos en este cuarto nos podemos identificar con esa analogía, viendo nuestras propias vidas. Nos hemos portado como esa camella inquieta o como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. Hemos sido esa camella o esa burra. Interesantemente, está como desesperado. O sea, ¿quién puede contenerla en su celo? Corre hacia ellos. ¿Y quiénes son ellos? Sus dioses ajenos, o sea, los ídolos. Está corriendo, buscando a la loca. Y cuando le pregunta, oye, ¿cuándo vas a parar? O sea, esto te está lastimando. ¿Cuándo vas a parar? La respuesta es, ¿sabes qué? Ni me digas. Estoy enamorado de estos ídolos. Y esta es la palabra clave, o sea, la frase clave es, no puedo dejar de amarlos. No puedo. Esa es la definición de una adicción. Está fuera de mi control, lo siento, ya no puedo dejarlo. Bueno, vamos al tercer punto de cómo nos afectan, es nos impiden cumplir nuestra misión. Y esto es grave, o sea, esto es grave. Un poquito antes en el capítulo, Dios les dice, ustedes rindieron culto a ídolos inútiles y se volvieron inútiles ustedes mismos. Y esa es una cosa muy interesante, que nosotros siempre nos vamos a volver como las cosas que adoramos. Por eso es tan atractivo adorar a Dios, porque nos empezamos a parecer más y más a Jesucristo. Ustedes van a explorar eso en sus grupos pequeños, de qué forma nos volvemos como nuestros ídolos. Eso va a ser unas cosas que van a explorar. Pero es preocupante que se volvieron inútiles, ya no cumplieron su función. Y me recuerda mucho a ese pasaje en el Nuevo Testamento donde Pablo le está escribiendo a Timoteo y dice, mira, en una casa hay como dos tipos de objetos, algunos son para honra, otros son para deshonra, y les conviene ser los de la honra. O sea, límpiense, la persona que se limpia, si alguien se limpia estas cosas, ustedes pueden ser un vaso para honra, santificado, y esa palabra santificado significa apartado para un propósito especial. Útil para el Señor. O sea, lo opuesto de esto de ser inútil es ser útil. Y eso es lo que yo deseo para mi vida y es lo que deseo para cada una de sus vidas, preparado para toda buena obra. Cuando estamos en medio de la idolatría, no estamos listos para las obras buenas que Dios tiene para nosotros. Entonces, voy a terminar, esta es la última, porque no los quiero dejar así con puras malas noticias, de solo darles una idea de hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos limpiarnos de nuestros ídolos? Va a ser muy tentador pensar, ah, ya sé qué necesitamos. Necesitamos unas reglas más estrictas. Voy a hacer un compromiso, esta va a ser la regla de ahora en adelante. Y les quiero decir que esa no es la solución. Eso no va a resolver el problema. Colosenses 2, la parte final de Colosenses 2, dice, las reglas parecen, o sea, no toques, no te acerques, no hagas... Parece que son sabias porque requieren de mucha disciplina. Parece que son muy sabias. Pero realmente no ayudan para nada a refrenar los malos deseos que tenemos. Y lo pueden buscar después, Colosenses 2:23. No necesitamos reglas más estrictas. Ese no es el problema. Tampoco necesitamos un compromiso más serio. Esa no es la solución. De hecho, estaba leyendo hace algunas semanas, estaba leyendo el libro de Nehemías. Y me sorprendió, ellos después de que fueron desterrados, pagan el castigo y Dios trae algunos pocos de regreso a Judá. Y ellos están leyendo la Biblia juntos como un pueblo, como estamos siendo nosotros aquí. Y Dios les toca el corazón y no, hemos pecado terrible, tenemos que dejar de hacer esto, no lo puedo creer. Y están llorando y deciden hacer un compromiso que hasta firman un contrato. En el último versículo del capítulo 9 dice, lo pusieron por escrito y lo firmaron. Este va a ser nuestro compromiso. Y en ese contrato se describe en el capítulo 10 tres cosas que van a hacer. No vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto. Es un compromiso muy claro, muy serio. Nehemías había hecho un compromiso con el rey de solo irse por cierto tiempo y tuvo que regresar a Babilonia, como le había prometido al rey. Regresa a Babilonia y varios años después convence al rey a volver otra vez a Jerusalén a ver cómo van las cosas con el compromiso que hicieron. Y resulta que cuando él regresa, todo el libro de Nehemías termina con las tres cosas que se comprometieron a hacer estaban terribles y no las estaban cumpliendo. Las tres cosas. Y así termina el libro de Nehemías, específicamente mencionando las estaban otra vez haciendo esto, otra vez haciendo aquello y otra vez haciendo esto. Entonces, no necesitamos aquí un vamos a firmar un contrato, vamos a hacer un pacto. ¿Cuántas veces yo en mi vida he hecho? Jamás voy a volver a hacer eso. Y a las dos semanas otra vez y lo vuelvo a prometer. No, eso no es de lo que estamos hablando. ¿Cuál creo que sí va a ser la solución? Yo creo que necesitamos un arrepentimiento genuino. Y Mauricio va a hablar más de eso. Y necesitamos aprender, es algo que estamos aprendiendo, no es algo que se logra y ya se logró, a beber continuamente la fuente de agua viva. Y eso es algo que realmente es una cosa constante. Yo antes veía, yo puedo tener victoria sobre esta cosa para siempre. Ahora yo sé que no es así. ¿Por qué? Porque tengo años de experiencia viendo que no es así. Que es más, hoy yo necesito estar encontrando mi satisfacción en Dios. Eso es lo que necesito estar haciendo. Y voy a terminar con una mitología griega. Yo no sé si ustedes saben de la mitología griega, las sirenas. ¿Alguien está familiarizado con las sirenas? No, no mucho. ¿Sí? A ver, allá, Manuel, ¿tú nos puedes contar cómo eran las sirenas, más o menos? O sea, ¿qué hacían con los marineros griegos?
Les cantaban o les hablaban para que se acercaran al agua y luego los agarraban y los ahogaban.
Habían unas piedras, habían dos regiones en Grecia, que ellos decían, ahí hay sirenas, y empezaban a cantar y a traer a los marineros hacia allá, y habían rocas, y chocaban los barcos y se hundían. Las sirenas son como los ídolos de hoy. O sea, nos atraen, ven, 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 y luego te arruinan. Y en toda la historia de mitología griega, solo hubieron dos tripulaciones que sobrevivieron pasando por las sirenas. Una fue Ulises en el famoso, o sea, la Odisea, que seguramente hicieron que leyeran, súper aburrido. No, ¿te gustó? Bueno, yo no soy muy así. Qué chévere que te gustó. O no lo leíste. ¿No? Sí. Ulises tuvo la idea de, ya sé cómo vamos a pasar esto. Le voy a poner cera en los oídos a todos mis marineros, pero yo tengo curiosidad y quiero escuchar ese canto y sobrevivirlo. Entonces él se ató al barco, estaba amarrado y le dijo a los hombres, no me suelten, pase lo que pase. Entonces pasaron por las sirenas y él se la pasó gritando así, ¡ah, suélteme! ¡Quiero ir con las sirenas, por favor, suélteme! Y sobrevivieron porque estaba amarrado, pero una cosa de disciplina, así de, yo voy a hacer esto por fuerza, por disciplina, por... Esa fue la estrategia de Ulises. Jasón era otro que pasó con su tripulación por las sirenas y él no usó esa estrategia. Él lo que hizo es trajo al músico legendario más famoso de Grecia, que tocaba una música impresionante, y justo cuando empezaron a pasar por las sirenas y las empezaron a escuchar, él dijo, empieza a tocar, hermano. Y Orfeo, que era el músico mejor de toda Grecia, empezó a tocar y a cantar una melodía con un volumen más alto y una melodía más bella y atractiva que la música de las sirenas, y pasaron por las sirenas sin ningún problema. Yo creo que esa es la solución que necesitamos buscar, es encontrar esa melodía que tiene un volumen más alto y es más hermosa que la música de las sirenas. Vamos a tomar el coffee break ahora y en media hora empezamos lo de los grupos y yo les doy instrucciones.